Hoy tenemos que empezar ese tiempo de radio contándoles que no sabíamos que íbamos a crecer tan sumamente rápido. Este viñeta sin úter, porque tenemos patrocinadores del programa. Gracias a Santi Girón, Crunch patrocina este espacio.
Yo va.
Dime, Santi, dime.
Recuerdo una cosa, ¿no? Que era que yo tenía un vecino, ¿no? Que el hombre tenía azúcar, ¿no? Entonces la mujer y la nuera, o la, sí, la cuñada, perdón, ¿no? Lo miraban, el hombre siempre estaba en la puerta sentado, ¿no? Y cuando tenía muchas moscas en la bragueta, decían, uy, tienes que tener hoy la azúcar fatal.
Hay que ver. Bueno, que sepan que vamos a hablar del cómic, ¿eh? Vamos a hablar del cómic mucho, mucho, mucho durante los próximos minutos. Tenemos media hora de programa, así que vamos a aprovecharlo. Víctor Cara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, de nuevo.
Oye, ¿qué tal la semana? ¿Hemos surfeado o no hemos surfeado? Sobre la lámina, me refería. Bueno, sabemos que de vez en cuando también te vas a la playa, pero sobre la lámina.
Eso ya ha quedado en tiempos mozos, ¿eh?
Sí, ya no tienes ese momento.
Ya me quedo tumbado, pero en la orilla, ahí tranquilo.
Hay que ver, oye, dicen que no pesan los años, que pesan los kilos. Pues yo te voy a decir una cosa, pesan los kilos y también los años, ¿eh?
Porque antes, el frío que se pasa cuando se sale del agua, ¿eh?
Y el frío, claro, y el frío.
Y cuando tienes que vender la tabla para comprarte la cocina.
Es que esto, Santi, no lo pilla la gente, pero nosotros,
bueno,
sí.
Bueno, nosotros sí.
Bueno, tenemos una parte, tenemos que mirarlo siempre, Santi, por la parte positiva. Ya tenemos, sí, cocina en la casa de Víctor Cara para que...
ya podemos hacer tortillas.
Oye, ¿os habéis dado cuenta que le sacamos chiste a lo que sea? Da igual, sí, tratamos un poco.
Eso es porque hay pocos contenidos hoy.
Hombre, tampoco digas eso. Que sí los hay. Bueno, ya saben ustedes que desde la semana pasada lo que hacemos, nada más empezar el tiempo de radio, este viñeta sin úter, es irnos directamente hasta la Biblioteca Central del Ejido, porque el Santi dejó muy claro, y es muy cierto, que hay un contenido, un fondo bibliográfico más que interesante, contundente, donde los haya. Nos faltaría programas de este viñeta sin úter para poder contar todo lo que tiene la Biblioteca Central del Ejido, así que si te parece, Santi, vamos a ver cuál es el cómic que nos traes hoy. ¿El cómic o los cómics? Que no lo sé.
Efectivamente, hoy no es un cómic, hoy es una serie completa, ¿no? Bueno, en la biblioteca tenemos hasta el número 15 o 16 de esta serie, creo, ¿no? La serie es Largo Winch, una serie francesa con guión de Jean Van Ham, que bueno, que es un guionista muy acreditado en Francia, el guionista de 13 o de Torgal, que son series muy, muy famosas, ¿no? Y el dibujo es de Philippe Franck, un dibujante exquisito, muy detallista, muy realista, que utiliza muy bien la perspectiva y, en fin, que hace un dibujo muy naturalista también y eso, ¿no? Bueno, es una serie de un enorme éxito en Europa, ¿no? Las ventas anuales vienen a ser de unas 500.000 copias, ¿no? Aunque a nosotros no nos suene, fijaos, 500.000 copias en toda Europa, eso es una barbaridad. Va ahora mismo por el número 22. En la actualidad, de los guiones ya no se encarga Van Ham, ya lo hace Giacometti. Y empezó a publicarse, pero como novela, en la revista Mercure de France. Entre el 77 y el 84 se publicaron varias novelas, y luego en el 90 ya se convirtió en la serie de cómics que hoy conocemos. En el 2001 se hizo una serie de televisión de 33 episodios. Y se han rodado además dos películas, ¿no? También hay videojuegos para PlayStation, para PC, para GameCube, en fin. Es una de estas producciones súper enormes, ¿no? La trama es muy sencillita y parte del asesinato de Nerio Winch. Nerio Winch es un viejo hombre de negocio, va en silla de ruedas, de hecho, ¿no? Es propietario del grupo W, que es un conjunto de empresas valorado en 10.000 millones de dólares.
Y trabaja.
Bueno, trabaja.
No trabaja. Llega allí a decir, aquí estoy yo.
El caso es que a Nerio lo asesinan. De hecho, en el primer número se ve el asesinato, ¿no?, de Nerio. Pero dicen que ha sido un accidente, ¿no?
Yo me estoy preguntando, en serio, ¿eh? Un tipo que tiene 10.000 millones, ¿cómo es posible que no tenga escolta personal? O sea, porque yo que sería lo más... Pero bueno, de todas maneras, nos hace falta que lo maten para que pueda continuar la historia.
Para que pueda seguir la historia, entonces que se lo cargan, ¿no? El caso es que Nerio no tuvo hijos ni ningún otro heredero que se conozca, ¿no? Pero tiene un hijo adoptivo. Era un huérfano bosnio que se llamaba Largo Wislab, y Nerio trató de convertir a Largo en un hombre de negocios como él, pero fracasó totalmente. Largo abandonó su formación en los mejores colegios de Alemania, de Inglaterra, y se dedicó a recorrer el mundo como un joven aventurero, contestatario y muy mujeriego. Y al saber de la muerte de su padre, a él lo pilla en una cárcel de Estambul.
Madre mía.
Imagínate. Entonces reaparece de repente Largo, que es un chico joven y así como una especie de Indiana Jones, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Para hacerse cargo de la fabulosa herencia de su padre adoptivo, ¿no? Y también para investigar el asesinato disfrazado de suicidio de su padre. Y
pero con esta trama... Pero lo más importante, él que quería hacer, o sea, ¿qué le apetecía más? ¿Saber por qué se habían cargado al padre? ¿O iba allí a fundir la pela?
Bueno, la verdad es que llevan 22 volúmenes y todavía no lo he descubierto.
era la excusa perfecta, ¿no? De decir, no, yo voy a ver qué ha pasado, quién ha sido, pero realmente lo que voy es...
¡Ay, papá!
Pero de paso...
Es a manejar esos 10... Es que se dice pronto, que parece... Esto es, no sé, inimaginable, ¿no? 10.000 millones de dólares. Bueno, no sé, Víctor y yo hace tiempo que no vemos esa cifra en la cuenta de corriente. Bueno,
oye, con eso me pago yo de cocina, la madre mía.
Pobre tico, no puede faltar otra cosa.
Bueno, ahora sabes, vamos...
Santi yo ahora mido todo por cocina, o sea, que digáis Santi, lo que digáis. Ahora
Santi
digo,
y yo vamos, vamos a ser más buenos de lo que tú te piensas con la cocina. Vamos a ir todas las semanas, cada vez que hagamos el programa, regalándote algo nuevo para la cocina. Sí.
Una cuchara, un cucharón, sí. Como la soy una taza.
Mira, eso va a ser lo primero, el sencillo, ¿eh? Para que te vayas a hacer una idea de qué es lo que te hace falta, ¿eh? Y luego ya, pasado el tiempo, iremos buscando cosas nuevas.
Se va viendo, se va viendo.
No, pues que además que aquí hay muchas basureras donde la gente tira cosas y visto y están casi nuevas, macho. Bueno, y esta es la serie, ¿no? Pero básicamente es lo que parece, ¿no? Es una serie donde se mezclan las intrigas económicas y empresariales, ¿no? Con una acción trepidante. Es una serie de acción. Los álbumes se suceden de forma lineal en el tiempo, es decir, que el relato va avanzando álbum tras álbum y vamos siguiendo la vida de este aventurero, ¿no? Que es Largo Winch, junto con sus amigos, en fin, y con su guardaespaldas. Tiene una guardaespaldas que es una china, ¿no? Que sabe kung fu y cosas de estas. Y que para...
¿Ves?
Para...
Este era más listo que el padre. Sí. Y que me perdone, ¿eh? Que me perdone el buen hombre.
Claro. Pero es que para su horror, la china esta, no sé cuánta, es lesbiana. Eso es lo único que tiene de malo, ¿no? Para él, ¿no? Y nada, y es una historia que yo no sé cómo la feminista...
Santi,
¿no?
lo que es alucinante es la cantidad de historias que aparecen en una historia, ¿no? O sea, sí.
En este caso, por ejemplo, este tipo de guionistas franceses están acostumbrados a eso, a estirar de la goma hasta que se rompe. Y cuando se rompe, yo qué sé, pues pegan la goma. Porque hacer 22 aventuras con esta base de guión, ¿no? Lo que implica es que en cada una de ellas tienen que plantearse una situación en la que alguien es sospechoso de ser el que trata de quedarse con las empresas, ¿no? Y casi siempre son los altos directivos de la empresa, ¿no? Con lo cual tú nunca ves a ninguno bueno que te cruce. Lo que tiene que hacer es vivir rodeado de gente que sospechas de todo, ¿no? Y tal. Bueno, pues años y años pasarán por Largo Winch y seguirá para allá y para acá defenestrando en tuertos, ¿no? Y de cama en cama. Que es lo más importante.
Santi, has dicho que todavía has tenido la oportunidad de disfrutar con 22 tomos, si no me equivoco, ¿no? 22.
Bueno, yo no me he leído los 22.
Bueno, pero que de principio has visto esos 22. En la Biblioteca Central, ¿cuántos tenemos?
En la Biblioteca Central tenemos 16 tomos.
16.
Tenemos hasta el número 16. Supongo que tendrán que irlo con el tiempo, irán adquiriendo más, porque es una serie que está totalmente vigente. O sea, el último tomo que se ha publicado, el 22, como digo, y está totalmente vigente. Vamos.
Oye, Santi, si les pedimos a los compañeros de la biblioteca, que no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer, simplemente es para ver qué temáticas son las que más gustan en cuanto a la gente que tire de cómic, a ver qué libros son los que más
pues buena idea. Sacar. Me puedo pasar por allí y preguntarle a Gabriel o a la gente allí de la biblioteca, preguntarle... ¿Qué es lo que lo
además,
que la
tú eres un tipo no conocido.
Yo llego allí y dicen, ¿quién es este tío que está preguntando?
Vengo a hacer una encuesta.
Oye, no, que mira, yo venía solamente a preguntaros y tal.
No soy tan coñazo, que no me paso tanto por allí.
Oye, nadie ha dicho...
Me paso, pero bueno, pero...
No ponga usted en mi boca palabras que no han salido, ¿eh? Por favor, si es posible.
No, pero me conoce. Sí, ya soy.
Bueno, recordamos el título de,
del cómic que recomiendo para la gente que va a la biblioteca a leer cómics porque no quiere gastarse dinero y porque aquí no hay tiendas de cómics. Se llama Largo Winch, de Jan Van Han y Philip Frank. Y en la biblioteca disponéis de un montón de álbumes que os pueden dar lectura para varios meses, ¿no? Y está en la línea, como digo, de 13, de Torgal, una serie de gran éxito. Y para el que le guste la aventura, los personajes tipo Indiana Jones o el agente 007, ¿no? Y el erotismo suave, digamos, ¿no? Esta es su historia.
Bueno, pues tenemos la primera de las recomendaciones que nos ha traído Santiago Girón. Y nosotros, fíjate, Víctor, que hemos dicho lo de la taza, no te preocupes, luego te lo vamos a dar en MP3. Lo hemos comprado, lo hemos comprado. Quiero decir, descarga digital, pero prepago. Lo de soy. De todas maneras, yo lo que vamos a hacer también es, para como sabemos que eres cocinillas y tal, te vamos a regalar una colección completa. Mira, un adelanto de lo que te vamos a regalar. Mira, ya verás. Que te va a gustar. Bueno, siempre y cuando quieras sonar. Que no suena.
Ya me estoy lavando las manos. Para cocinar para Dani Pedrosa. Pedazo de
para Víctor Cara, ¿eh?
Una en 125 y dos veces en 2,5.
Eso, te vamos a regalar en la colección completa de Arguiñano. Que lo sepas, ¿eh? Es que he intentado buscar un vídeo de Arguiñano donde diga Víctor Cara, pero oye, que no ha sido un poco complicado, pero no te preocupes.
Todavía no lo hemos grabado.
Esto es porque no ha visto tu cómic.
Cuando está muy cansado el Víctor ya de tanto trabajar eso, le decimos Arguiñapu.
Bueno, llega el momento más serio del programa. Señores, hemos tenido un ratito de jiji jaja y lo que toca, como siempre, mano al pecho. Miramos hacia arriba y nos dejamos. Santi, es que si lo haces no me concentro. O sea, que
pues no lo digas.
Miramos al horizonte no muy lejano y dejamos que aparezca por sí sola hoy.
Yo me acuerdo. No te preocupes que yo me acuerdo.
¿Cuál era? Porque lo que toca es el diccionario de el cómic. Y la palabra que hoy trae Víctor Cara es.
Bueno, la trae Santi, ¿eh? He roto la emoción, ¿eh?
La palabra que trae Santi hoy es.
Soponcio.
¿Era Soponcio Pilato? No, perdón. Se lo he dicho malo. Soponcio. Dícese de.
Pues dícese de lo que le sucede a Víctor cuando le dan el precio de una cocina. Y él responde: pero si solo la quería para hacer sopa.
Oye, yo creo que te has dado cuenta, Víctor, de una cosa. Santi lo hace en la gente. Él deja regaditos, así como. Sí. Oye, lo de la ficción sonora, ¿esa cuándo la vamos a hacer? Por eso ha empezado a cambiar voces y demás, ¿eh? Pero tranquilo, ¿eh? Que lo estoy preparando.
Caerá. Por su propio peso.
Oye, de verdad que me encantaría hacer un trocito cuando tengamos a nuestro detective nuevo. Ese detective que vuelve, ese policía, policeman, que vuelve a su barrio. No estaría mal hacer un trocito de, por supuesto, el prota se lo vamos a dejar a Santi.
Víctor, antes incluso.
Hombre, sí, ¿podremos hacer un adelanto?
Ya, pero es que si yo hago el prota, ¿quién hace la novia?
Ostras,
oye. Yo tengo la voz muy roca,
A mí no me mires. Pero bueno, ¿no hay ninguna chica en el mundo del cómic aquí en el elegido? Yo creo que también podemos invitar a gente al programa, sí, que para echar un.
Hay mucha en el mundo del cómic, pero ninguna querrá venir.
Y además te voy a decir una cosa. No, yo estoy convencido que sí viene. Sí viene. ¿Qué pensabas? No. Yo estoy convencido de que quien venga al final repite. Porque yo creo que no nos portamos del todo mal. No,
yo creo que. Hombre, lo que pasa es que tendré que comprar 4 tabletas de Crunch.
Oye, ¿sabes que esto lo grabamos, no? Y que luego lo subimos a la web de la radio. Lo digo más que nada por si habéis venido a la dirección de la empresa y de verdad nos patrocina el programa. Que lo mismo llamamos y a los señores de Crunch, desde aquí un abrazo, y además desde la patata, del corazoncito, le da un soponcio. Cuando de repente les planteamos la posibilidad de patrocinar el programa. Bueno, llevamos ya 12 palabrejas en nuestro diccionario, luego al final lo editaremos. Oye, no estaría mal. No sé.
Pero ilustrado, un diccionario ilustrado.
Sí. ¿Eh? con lo de la chica esa que se encerraba en su casa, que no me acuerdo el nombre, pero no es un nombre.
Hikikomori.
Hikikomori.
Y levantarles que me acuerdo de esa palabra.
Y además podemos enlazar todas y cada una de las palabras, porque claro, a la mamá de esta hikikomori
le dio un soponcio.
Y ya la semana que viene sabéis lo que haremos o dejaremos hacer.
La historia va creciendo, se va creando día a día.
Si ustedes tienen por casualidad otro significado de soponcio, háganoslo saber. Apartado de correos. La palabra de hoy ha sido soponcio. Y yo estoy convencido de que no vamos a darle ningún soponcio a nadie cuando les contemos cuáles son las novedades o recomendaciones que trae. Ahora sí, ¿no, Víctor Cara?
Pues mira, hoy he traído un par de cosillas. Una de ellas no es que sea una novedad muy reciente, esto salió este verano. Y es un tomo que, si te digo la verdad y ves lo gordito que es y lo que vale, sí te puede dar un soponcio.
Porque, vale 30 napos.
Porque vale 30, casi 30 eurillos.
Y te quejas de la cocina, ¿eh?
Fíjate tú. Ay, señor. Ya me lo decía mi madre. Tú espérate, echas cuenta lo que te gasta en cómic.
Voy a hacer un Kit Kat.
Un crunch.
Que yo supongo que los amigos de la cocina están diciendo, jo, que lleva todo el día hablando de la cocina, pero ha dicho el nombre. También puede ser. Bueno, pero ya sabéis que aquí hay que pasar por caja. Si no se pasa por caja, no. Hasta que no pases por caja, no tenemos un soponcio. Y te lo digo a ti, amigo Hikikomori. Hablamos de Thor.
Volviendo al tema. Este es uno de los últimos cómics que ha salido de Thor. Que recopila, digamos, la época del guionista Jason Aaron. Y que, bueno, que ha sido guionista de Thor estos últimos años y ha marcado quizá una de las. De la época más gloriosa dentro de...
Una brillante, sin
claro,
duda,
de lo que es el personaje de Thor, ¿no? Estos últimos años se había quedado en un segundo plano, había tenido algunos artistas más potentes que se habían hecho cargo del personaje, pero estaba un poco entre historias buenas, historias malas, cosas un poco irregular, ¿no? Cuando Jason Aaron llega a coger el timón, ¿no?, de este personaje... pues plantea una serie de historias que vuelven a revitalizar el personaje y a llamar muchísimo la atención, ¿no? En este caso, traigo el recopilatorio de Thor, que se llama El carnicero de dioses, ¿vale? Y se recopila, bueno, en este caso aquí en España lo publica Panini Comics, y lo recopila pues, en estas series de Marvel Now, que son unos tomos bien gorditos, pero que están muy bien, vamos, un recopilatorio...
Sí, para lo que ofrecen tampoco están tan mal de precio, ¿eh?
No están tan mal de precio porque son un montonazo de páginas. Aquí serán 300 y pico,
400. Yo quiero hacer un pequeño alto en el camino hablando precisamente del precio. Yo supongo que, aparte de quién es el que dibuja, quién lo firma, de dónde viene tal, yo supongo que también tendrá mucho que ver cómo es la encuadernación del cómic y demás, ¿no?
Tapa dura, edición de lujo.
De lujo.
Y que si te para a pensar, cualquier libro que vayas a comprar en una librería así de este grosor y tal, pues más o menos va a rondar ese precio. O sea, no creamos tampoco que se sale mucho de madre, ¿no? Aquí, en este cómic, participan varios dibujantes. Es Ad Rivik, Jackson Guise y Nick Klein, ¿vale? Uh-huh. Y en él, bueno, pues plantean un cómic Thor donde sale los personajes con un estilo más realista. Casi, en algunos casos, hasta pictórico, ¿no? No es el color digital que normalmente estamos acostumbrados a ver en este tipo de cómics de superhéroes, sino que es un color casi más al estilo europeo, ¿no?
Sí, una línea muy europea, clara y tal, y con...
Y en este cómic se plantea la historia de tres, como digamos, tres Thor de distintas épocas. Es decir, tenemos un Thor muy joven, que básicamente su historia se desarrolla en la época de los vikingos, que es cuando aparece, digamos, en ese mundo, ¿no? Y toda la gente, pues, lo venera y dice, madre mía, qué poderes tiene, ¿no? El tío, y además, el tío era un chulo que no veas, ¿sabes? De cuidado. Luego tenemos ya el Thor, digamos, actual que conocemos, con su martillo, su tal, ahí pegando rayos para todos lados. Y por otro lado está el rey Thor, el King Thor, que ya es cuando, digamos que... coge el mando de Asgard, ¿no? Sustituye, bueno, el padre ya no está, Odín, y en este caso él se vuelve el rey de Asgard, ¿no? Y en eso, con estos tres Thor de distintas épocas, pues se juntan para vencer a un personaje que es el carnicero que de hecho está matando a los dioses de distintas épocas, ¿no? Entonces hace que todo converja en un mismo lugar y estos tres distintos Thor que parece así difícil hasta decirlo, ¿sabes?
Tres distintos Thor.
Estos tres personajes
viven en tres distintas torres. No, nos ha faltado.
Pues tienen que juntarse para vencer al carnicero, ¿no? La verdad que el planteamiento está chulísimo, la historia está de lo mejorcito que hay de este personaje, ya te digo, en estos últimos años, y es súper recomendable para todos aquellos que les guste tanto el cómic de superhéroes como incluso el cómic de fantasía o que tenga reminiscencia celta o vikinga o esa temática sale en este cómic y está chulísimo.
Y fíjate que Thor también es uno de esos personajes que ha estado y de hecho está presente en la gran pantalla, ¿no? Del mundo del cine.
Ahora mismo es otra de las licencias importantes que yo, creo yo que de la casa Disney.
Claro, sí, ahí con los Vengadores hasta el tío y a tope, el Chris Hemsworth este que
es un guapera así,
claro, el marido de la Pataki.
El marido ¿sí? de Zapataki, el que hace de Thor.
Y bueno, y ahora casi todas las películas de Marvel han tenido de personaje, digamos, han tenido tres secuelas: Iron Man 1, 2 y 3, Capitán América 3. Thor ya tenía la suya y va a tener otra más. O sea, que Thor es un personaje que la gente...
Claro, con Lovitz, ¿no? ¿No? Si no me equivoco, también hubo sí. varias...
Y en este caso, la próxima película que va a aparecer se llama Thor Love and Thunder. Y en ella lo que se cuenta es la historia de cómo Jane Foster, que siempre ha sido su novia, ¿no? Sí. Su chica, adquiere los poderes de Thor. O sea, adquiere el martillo y obtiene los poderes de Thor. Y sin embargo, el propio personaje Thor... pues como que queda un segundo plano y tiene que un poco desenvolverse sin esos poderes que siempre ha tenido.
La gran historia del martillo, y yo creo que el culmen de la historia del martillo, es cuando en Endgame, ¿no? Coge el martillo el Capitán América.
El Capitán América.
Amigo, eso es fabuloso.
Oye, sentí, lo viviste, ¿eh? Viviste ese momento.
Los pelos de punta.
Tiene mucho que ver en el mundo del cómic. Me refiero a las ventas cuando de repente hay algún personaje, como puede ser el caso de Thor, que llega de nuevo a la gran pantalla, aparece la peli nueva. ¿Esto influye luego a la hora de que se venda más o menos?
La gente... A lo mejor aquí en España no tanto, pero eso lo comentaba el chico este de Akira Comics, que son los de la tienda esta de Madrid, que es una de las, se puede decir que es de España la tienda de las más importantes. Y fue la primera que obtuvo el premio Eisner, ¿no?
El premio a la mejor tienda del
mundo. Y él comentaba que todo esto de las películas, aunque a lo mejor en muchos sitios no se notaba, él sí lo estaba notando, un aumento de las ventas de del cómic de superhéroes, y si salen películas de luego, Thor, pues la gente compra más.
Pero es que luego, para colmo, también tenemos de manera paralela todo el mundo del merchandising personaje, ¿no? Que también se vende y hay mucha gente que colecciona.
Exactamente.
Es que de hecho yo creo que realmente los grandes beneficios que provienen de la explotación de estos personajes no provienen tanto de la asistencia al cine, sino de la venta de derechos para plataformas y de luego después del merchandising, claro. O sea, el merchandising, date cuenta que es una cosa que se está vendiendo continuamente. Y camisetas de Spiderman, pues seguro que tienes alguna. O del Capitán América o de lo que sea, ¿no?
Fijaros que yo siempre he dicho que supongo que habrá tiendas como, por ejemplo, las que ya terminó la serie, la de Big Bang Theory, porque eran unos devoradores auténticos de cómic. Y la tienda que tenía, que era una tienda muy normalita, digo, de verdad, que a mí me gustaría que las tiendas de aquí hubiese solamente la mitad de lo que había en esa tienda, ¿no?
Bueno, a ver si hay suerte y conseguimos que alguna tienda flote en ese aspecto. Ahora mismo está el Templo de Sion empezando... Y bueno,
una tienda que acaba de abrir aquí en Elegido. Que está aquí cerca de la plaza.
Pues cuando queréis lo invitamos, que se vengan aquí, que nos cuenten, que nos digan.
Que llevan muy poquito y seguramente irán haciendo actividades con nosotros, y aparte ellos hacen también cosillas relacionadas con los videojuegos y todo.
Ya te digo que cuando quieras se vengan por aquí, nosotros le abrimos las puertas de la radio para que vengan y nos cuenten qué es lo que hay, ¿no? Que supongo que tendrán de lo bueno lo mejor,
Y de lo mejor lo superior.
Y así infinito y más allá. Víctor, tenemos uno, si no me equivoco, tenemos otro más, ¿no?
Pues bueno, el otro que me he traído es un poco anécdota. Vale. Y...
¿Es una recomendación? ¿Anécdota?
No, y es una anécdota personal, creo yo, ¿no, Víctor?
Sí, una anécdota personal, pero me lo he traído porque.
¿Tienes el grande y un mini?
Sí, es que... Bueno, ya contaré esta historia.
Esta historia tiene tela, ¿eh?
Que tiene tela y un poco larga. Y no creo que no vamos muy allá de tiempo para contarla.
Pues ya estamos casi fuera, pero bueno, no te preocupes.
Pero bueno, que todo viene a que... a mí me gusta coleccionar muchos libros de arte, de videojuegos y tal. Y lo he visto en la estantería y digo, ostras, digo, voy a comentar sobre el libro de arte de Walter Chaser, que es un... Bueno, Walter Chaser en los años 90 fue un cómic de fantasía, así de acción y tal, que partió la pana allí en los Estados Unidos, aquí en España también, bueno. Y de hecho yo dibujo fantasía por culpa de este cómic, de este
dibujante. Y de Madureira.
¿Vale? Entonces, lo he traído porque este chico ahora se dedica al mundo de los videojuegos, diseña, digamos, sus propios... Tiene una compañía de videojuegos, diseña sus propias aventuras y toda la pesca. Y justo ahora ha salido al mercado un videojuego que se llama Darksider Genesis, ¿vale? Y del cual, pues pueden coger, cualquiera que tenga curiosidad, puede buscar en YouTube. Y justo ha salido una entrevista de cómo lo hacen, cómo elaboran todos los pasos, pues, de esto de diseño de personajes, cómo lo llevan al modelado 3D, luego cómo lo animan, ¿vale? Y es un poco una curiosidad, no he traído por eso, por curiosidad y por hablar de eso, de que la gente sepa que cuando se realiza un videojuego, cuando se realiza una serie de animación, una película y tal, que hay muchísimos pasos, que muchos de ellos tienen mucho que ver con el mundo del cómic, ¿vale? Todos parten de lo mismo. Uh-huh. Y que vean un poco todas esas partes, sí. que no, la gente no lo ve en el producto final, pero que cuando tú echas un ojo a todo el trabajo que hay detrás de dibujo, de diseño y tal, de un videojuego o tal, pues dices, joder, sí, que esto está increíble, está maravilloso. Entonces, este libro de arte de Walter Chaser no está a la venta, porque esto es...
Esa es la historia.
Claro, ha venido a decirnos, yo lo tengo, tú no, ¿eh?
No, o sea, pero ¿cómo? lo que quiero decir es que en YouTube, si buscáis Walter Chaser Night War o buscáis Darksider Genesis, uh-huh, ¿vale? O buscáis videojuegos Joe Madureira, que va a ser más rápido de escribir. Pues van a salir todas estas cosas, de hecho saldrán imágenes de este libro y podréis echar un ojito para que podáis disfrutar de eso, de todos estos pasos que se hacen a través del mundo de los videojuegos.
Pues señores, hasta aquí todo el pescado vendido. Lo hemos hecho, como siempre, a la velocidad de la luz.
Trifurio.
Como mínimo. Esperando que haya sido de interés, yo creo que sí.
Qué rápido ha ido, no me ha dado tiempo a comerme el crunch.
Oye, esta publi ya está fuera. Esta publi no la pagan, así que la dejamos ahí. Víctor Caras, en de Girón, como siempre, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. En tan solo 7 días, mucho más en Viñetas sin Guter. Feliz semana, chao.
Chao, chao. Fire.